El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
¿No percibes ese intenso aroma a incienso?
Debe provenir de ese fuego que se ha formado en la orilla, mira. Hay mucha gente alrededor.
Me temo, Sele, que no están asando cordero, precisamente.
Rodrigo, ¿eso que flota ahí es lo que creo que es?
Me parece que sí. Si quieres podemos aproximarnos y preguntarle a ese hombre sentado con las piernas cruzadas en aquella escalera. ¿Lo ves? Va casi desnudo y cubierto de abalorios en el cuello y es como si su cuerpo estuviera embadurnado en ceniza.
Yo no sé si te va a responder. Tiene los ojos cerrados, parece muy concentrado, como si estuviera en otra parte. Desde que entramos a India hemos visto ya unos cuantos como él.
Los llaman sadhus, u hombres santos. Son nómadas que peregrinan por todos los lugares sagrados del país. Ignoran el placer y el dolor y han renunciado a todo salvo a la contemplación.
Cuentan de ellos que son ascetas que se han despojado de todo lo que tenían, incluyendo su familia y cualquier tipo de placer material para poder alcanzar la iluminación. Son errantes y pernoctan en cuevas, en templos, en el bosque, en las calles. Y los hay con tradiciones realmente extrañas, incluso relacionadas con el canibalismo. Pero muchos hoy solo aparentan ser sadhus para ganarse unas rupias de los turistas.
¿Qué te parece si indagamos más sobre la India de los sadhus y aprendemos a diferenciar a los auténticos de los que no lo son?
Vamos a ello entonces. Buenos días, bien hallados al Galeón de Manila, un programa de viajes que zarpa cada sábado de 11 a 12 en Onda Madrid con el objetivo de saciar la curiosidad viajera de los oyentes, no solo visitando lugares, sino también hurgando las historias que los envuelven.
Hoy nuestro galeón echa el ancla en el río Ganges para viajar con todos vosotros a la India, pero nos vamos a centrar en algo muy concreto, en los sadhus u hombres santos.
¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es su razón de ser y los distintos modos de vida que tienen? ¿Por qué son tan diferentes los unos de los otros? ¿Cómo distinguir un sadhu real de uno que no lo es? ¿Qué rincones o qué momentos de un viaje a India nos permitirán tener acceso a estos santones errantes que decidieron dejarlo todo para dedicarse a la meditación?
Tened por seguro que viajaremos a India en no pocas ocasiones durante la historia, esperemos que larga, de este programa, pero hoy lo haremos con ellos, con los sadhus y sobre todo con quienes mejor los conocen y nos pueden desvelar algunos de los secretos de estas personas respetadas, veneradas e incluso a veces temidas. Por supuesto, contaremos también, como es habitual, con los testimonios de los oyentes, a quienes esta semana les hemos pedido que nos cuenten su experiencia más allá de lo material durante un viaje, sobre si se han sentido en otros la presencia de lo divino, lo que trasciende, lo sagrado, o sencillamente esas cosas extrañas, inexplicables o curiosas que solo pueden ocurrir en un lugar como la India.
La verdad que sí, porque nos han dejado algunas anécdotas para remarcar. O también preguntas en el consultorio viajero, que viene caliente la travesía, promete, así que naveguemos.
Y antes de acceder por los vericuetos espirituales de la India, no estaría de más que recordemos que nos vamos a encontrar en esta tercera entrega de El Galeón de Manila en Onda Madrid, como cada sábado a las 11 de la mañana. Nuestra sintonía es la 101.3 y la 106 de la FM, y también os podéis escuchar en directo a la carta en la web de Onda Madrid, y estamos en podcast en plataformas como iVoox o Spotify para que podáis llevarnos en el bolsillo y navegar cuando prefiráis.
La verdad que por medios para escucharnos no será. Ya solo nos falta salir en el teletexto, pero donde queremos también estar es con los oyentes, nuestros tripulantes que empiezan a ser asiduos, es a través de las redes sociales. Vamos a recordar cuáles son para seguir engordando esta familia de nuevo cuño.
Nos podéis encontrar tanto en Twitter como Instagram como @galeonmanilaom, repito, galeonmanilaom, y también en Facebook, donde podéis buscar nuestra fanpage llamada, como no podía ser de otra manera, El Galeón de Manila.
Durante estos días hemos pedido precisamente a las redes que nos dejen alguna anécdota relacionada con esas cosas extrañas, inexplicables o curiosas que hayan vivido en India. Y nos han llegado algunas joyitas que no te quieras perder, Rodri.
había visto fotografías preciosas en blanco y negro, había estado por la India viendo multitud de personas vestidas de naranja en peregrinación. Elegí el Maha Kumbh Mela, que ya sabéis que es el Kumbh Mela pero en botella de litro, que se celebrará cada 12 años, creo que es. Este fue en Haridwar en el 2010. A mí, al no ser creyente, lógicamente lo que me atraía al festival eran los sadhus, esos ascetas de largas cabelleras y caras pintadas que me atraían muchísimo y que al final fueron mi gran decepción del festival. Todo del festival me encantó, la organización, la devoción de los indios, las multitudes que a mí me encantan, pero me decepcionaron los sadhus. Los devotos se humillaban ante ellos porque les consideran poco menos que dioses, y los sadhus, pese a ellos que les daban dinero y les acariciaban los pies, los ignoraban totalmente. Y el sadhu solo tenía ojos para cuando veía un fotógrafo extranjero, normalmente con una cámara reflex como yo. Entonces te llamaban, te hacían señas, te sonreían e ignoraban cruelmente a sus fieles y posaban ante ti de una manera así exagerada y artificial, muy sobreactuada. Y a mí, como no me gusta pagar por hacer fotos ni fotografiar posados, porque me gusta la espontaneidad, me volví para España sin mi objetivo, que en principio era fotografiar a los sadhus. Pero me traje un montón de amigos y una experiencia maravillosa, altamente gratificante y recomendable. Sí, se podrán ver cosas mejores, pero nada igual que el Kumbh Mela.
Bueno, viví 4 años y medio en la India y claro, eso te da un punto de vista totalmente distinto al que se puede tener de siendo un turista. Lo que sí llamaba la atención es que, por ejemplo, muchas veces en los taxis me preguntaba, o sea, en qué trabajaba, que puede ser relativo, pero me llamaba mucho la atención con la libertad, por así decirlo, que me preguntaban cuánto ganaba al mes. O sea, una cosa totalmente impensable en España. Y para el que visita la India, en general, creo que es un país, lógicamente, mucho más de naturaleza, mucho más de lugares, dentro de las ciudades, de lugares puntuales, por así decirlo. Las ciudades son totalmente caóticas, no se agradece el caminar. Pero sí, desde luego, que tiene una naturaleza impresionante, desde las hermosas playas de Kerala hasta el Himalaya. Es un país fascinante en ese sentido.
Soy Marta, de Marta Trotamundos. Mira, me pasaron varias cosas, pero una de ellas súper curiosa fue que, estando en Delhi, yendo en la guagua hacia Jaipur, tú sabes que hay mucho tráfico, es muy caótico, y nada, estamos parados con un montón de coches, motos, vacas a los lados, y de repente se sube un niño con una especie como de violín pequeñito, pero que tampoco era violín. Bueno, el niño tendría como 6 años y empezó a tocar y cantar para que le dieran dinero, perdón. Y ahí me sorprendió porque conducían 3 personas, es decir, uno conducía la guagua y 2 estaban ahí al lado de él, pues hablando, ¿no? Y ya llegando a Jaipur, pues se para como una especie de gasolinera pequeñita, baja una bolsa de lechuga y el otro le sube una cabra. Yo me quedé, digo, estas cosas solo pasan aquí.
Vaya, Rodri, ¿cuánto cobras? Yo estoy emulando al taxista hindú. No me lo vas a decir, ¿no?
Tarifa plana para ti, Sele.
Ah, bueno, vale. ¿Qué cosas pasan en India? Es una vuelta de tuerca a la realidad y a muchos nos lleva incluso a hacer locuras. Yo recuerdo que estaba en Mathura, está como a 150 kilómetros al sur de Delhi. Es una ciudad también sagrada porque se considera la cuna de Krishna. Y bueno, pues estaba precisamente en un templo dedicado a Krishna. Y no sé qué pasó, pero de repente me vi bailando con decenas de personas, con gente tocando el tambor, como si aquella fiesta la hubiera vivido en más ocasiones. Fue una sensación muy rara, como de vuelta al hogar. Es una cosa que jamás he sabido explicarme, pero estas cosas es que solo pueden pasar en India.
Yo, de entre las muchas anécdotas, he intentado rescatar una que fuera más o menos mística. Fue en Orsha, una pequeña localidad cerca de Jhansi, unas 6 horas al sur de Agra, y fue en un templo abandonado, aparentemente solo habitado por murciélagos. Entré atraído por los acordes de un instrumento que me parecía que era de una sola cuerda, y en un rincón había un anciano con un turbante de color azafrán, una larguísima barba blanca. Se percató de mi presencia, me sonreía mientras recitaba los mantras y me invitó a que me quedara allí a pasar la mañana. Y eso hice, pasé la mañana, y no fue hasta el final cuando me percaté de que era ciego. Yo no sé ni cómo ni de qué vivía ese hombre, pero irradiaba esa paz que uno va buscando siempre por India y que casi nunca encuentra.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Como en cada singladura que realiza el Galeón de Manila, llevamos un seguro, un buen seguro a cuestas, y en India, por supuesto, no podía ser menos.
Cerciórate bien de ello. ¿Tú sabes que India fue el primer país del mundo donde necesité realmente un seguro de viaje?
No sé por qué, pero no me extraña nada.
No, esto es cierto. Regresaba de Benares a Delhi en un vuelo. Un lassi me jugó una mala pasada y en el propio aeropuerto empezó a barruntarse algo chungo. Aguanté como pude el viaje, pero en Delhi tenía que tomar un tren nocturno para ir a ver una reserva de tigres, la Reserva Corbett, que era uno de los lugares que más ganas tenía de conocer. Una vez llegado a la estación, la cosa se complicó más aún. No paraba de vomitar y tener que ir al baño. Me puse malísimo.
Me estoy imaginando la escena, los oyentes seguro que también. No nos dejes a medias, ¿qué hiciste?
Bueno, mejor no visualizarlo, ¿no? Pero bueno, lo primero que hice fue renunciar al tren. Lo segundo, subirme en el primer tuk-tuk que allí había. Algo que no me llevó precisamente mucho tiempo, porque la India otra cosa no, pero tuk-tuks tiene millones. Y bueno, le señalé al conductor el mapa de la guía que me llevara al hotel más cercano y que fuera decente, ¿no? Con muy pocas fuerzas llegué al hotel y llamé a Yati Seguros. Y te puedo confesar que allí todo empezó a encarrilarse. Vino un médico a la habitación. Acabamos yendo a un buen hospital, porque además en Yati no trabajan con lista cerrada y se preocuparon de que fuera el mejor posible. Fui deshidratado, pasé una noche en el hospital y en dos días estaba como unas castañuelas. No pude ir a Corbett, pero sí aproveché a conocer mejor Delhi, que está bastante infravalorada, por cierto. Los de Yati me llamaron varias veces para asegurar que me encontraba bien y muy majo, la verdad, que muy, muy cercano. No pagué una rupia por nada.
Es que ya lo hemos comentado muchas veces, Sele, en este tipo de cosas no hay que jugársela, hay que coger un buen seguro de los muchos que ofrece Yati, ir cubiertos ante accidente o enfermedad, robo o cualquier imprevisto como este que pueda surgir.
Pero sin mareos ni trampas al solitario. Además, en Yati han incluido coberturas anti-COVID en todos sus seguros y se cubre la anulación en caso de tener que cancelar el viaje antes de su salida a España por dar positivo. No solo se tiene en cuenta el contagio del asegurado, también el de sus padres o hijos. Y cuentan con una amplia cobertura en destino que incluye pruebas diagnósticas, PCR, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena.
Para España lo tenemos claro, el mejor es el seguro Yati Escapadas, pero para India tenemos mucho donde elegir en función del tipo de viaje que queramos hacer.
Básico, estándar, estrella, estrella premium, mochilero, familia, grandes viajeros, hasta un seguro multiviaje para el que está más fuera que dentro.
Solo hay que acceder a yatiseguros.com, decantarse por uno, pero hay que hacerlo, ¿eh? Porque hoy día viajar sin seguro puede suponer un verdadero problema.
Ya lo creo, aunque mejor te recomiendo que no probemos el agua del Ganges, no, que estamos asegurados, pero no locos.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
La India de los Sadhus, hoy en el Mascarón de Proa, la sección donde cada semana desgranaremos un destino, una ruta, una ciudad o una isla. Queremos llegar más lejos y más adentro, somos curiosos por naturaleza y nos interesa descubrir el mundo con sus pequeñas y grandes historias y sobre todo con sus intrahistorias. Hoy tiramos de la madeja de un país que nos entusiasma a los dos y nos sentamos en la postura del loto para descubrir a los hombres santos de la India, los sadhus.
La palabra sadhu deriva de sadhana, que significa llegar al estado perfecto, meditar o ser disciplinado. Un sadhu es considerado un hombre santo. La mayoría son ambulantes y renunciantes, aunque algunos son simplemente vagabundos que encuentran en la fascinación que provocan en los extranjeros la manera de ganarse la vida. La imagen de un sadhu corresponde a la India de postal, que se presta al eslogan fácil, pero un verdadero sadhu es mucho más. Es alguien que ha hecho de la disciplina y la renuncia la única forma de vida posible.
Abogados, dentistas, catedráticos, ingenieros de telecomunicaciones o vendedores de ganado, viudos, solteros o ejemplares, cabezas de familia con varios hijos a su cargo y una rica vida social. Un buen día deciden dejarlo todo para intentar comprender lo divino, lo eterno, lo perfecto. Se van de casa sin nada, pierden su nombre y su casta y se sientan en el interior de una cueva o en el borde de un río a contemplar, meditar y comprender. Para ellos, la negación de lo material es la purificación del alma.
Viven prácticamente desnudos y no vuelven a cortarse el pelo. Practican la castidad y renuncian a cualquier tipo de placer. No beben alcohol, pero algunos fuman hierba. Son vegetarianos, ayunan como penitencia, aunque hay quien practica el canibalismo y se deja ver en crematorios y vertederos de cadáveres.
Se calcula que en India hay más de 10 millones de sadhus. Viven en todo el país, pero sobre todo lo hacen en las ciudades santas que hay en las riberas de los ríos Ganges, Yamuna y Sarasvati. Y muchos de ellos coinciden en un momento y un lugar que se produce una sola vez cada 6 o 12 años, dependiendo de la posición del sol, de la luna y de Júpiter. Se trata del festival Kumbh Mela, la mayor peregrinación que existe en el hinduismo y un espectáculo religioso y cultural que en las últimas ediciones ha atraído a casi 100 millones de devotos.
Cuenta la leyenda que una vez los dioses y los demonios obtuvieron el néctar de la inmortalidad y que los demonios fueron codiciosos y lo robaron. Como se pelearon con los dioses, algunas gotas cayeron en la tierra, más concretamente en 4 lugares: Allahabad, Ujjain, Nasik y Haridwar, los 4 lugares donde se celebra el Kumbh Mela, que literalmente significa jarra sagrada.
El próximo festival será en enero, de enero a abril de 2021 en Haridwar, aunque advertimos desde aquí lo evidente, será imposible garantizar la distancia social. De este festejo y de los sadhus sabe muchísimo Sele, nuestro primer invitado, quien incluso ha tenido la posibilidad de convivir con ellos.
Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Aguilar, viajero entusiasta donde los haya y que de vez en cuando nos deleita en historiasdenuestroplaneta.com con maravillosos relatos, de los de partir con una mochila a improvisar aventuras para ganar conocimiento. Es un asiduo del subcontinente indio donde ha llegado a residir, incluso animando a otras personas que le acompañen a descubrir rincones asombrosos a través de Panipuri Viajes junto a Carmen Pérez del Olmo. Él mismo confiesa que el de los sadhus es uno de sus temas fetiche. Buenos días, Antonio.
Muy buenas, Rodrigo y Cele, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, maravillado de tenerte aquí, ya lo sabes. Y nos gustaría preguntarte, empezar preguntándote, ¿de dónde te viene esa fascinación por India y por los sadhus?
Uy, muy buena pregunta. Bueno, esto me viene a mí hace ya bastante tiempo. Yo siempre he sido muy lector siempre y me han gustado mucho por los libros de viajes y aventuras, ¿no? Y entonces India siempre aparece ahí, tú coges cualquier libro de viaje, al final la India acaba siempre mencionada. Entonces, a mí, bueno, me va creando eso, una ganas de ir, y con 20 años yo era estudiante de la universidad, ahorro así un poquillo para, bueno, pagarme un vuelo, el vuelo más barato que encontré, y los gastos esenciales, y me voy a la India, ¿no? Hago eso que mucha gente llama un viaje iniciático, ¿no? Un viaje que te cambia un poco. Y yo ese viaje lo había conceptuado buscando 3 cosas, ¿no? El primero era que quería vivir aventuras un poco así en primera persona. Me había cansado de leerlas de la pluma de otro. Quería que me ocurriesen a mí. Yo quería que me pasasen cosas de verdad, ponerme un poco al límite, cosas así. El segundo motivo era que yo quería un poco ver la India así a pie de calle, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia entre la India que vemos muchas veces en documentales o en series o en películas y lo que está allí de verdad? Quería saber de todo lo que yo había leído, cuánto era verdad y cuánto no. Y bueno, tenía para eso muchas preguntas que podía aplicar a cualquier otro país que hubiera visitado y otras que eran solo para India. No sé, yo quería saber, por ejemplo, si eso del sistema de casta era verdad, si era mentira, si sigue ocurriendo, cómo viven entre ellos, si los matrimonios de conveniencia siguen funcionando, si hay amor entre ellos o no, cómo conviven entre tantas religiones, entre tanta gente, si hay conflicto, si se llevan bien entre ellos, con tantos idiomas, si hay tanta religiosidad, como se hablaba, de tanta espiritualidad, ¿no? Como dice el mito, ¿cómo nos perciben ellos a nosotros? ¿Cómo ven ellos la pobreza? Ese tipo de historias, ¿no? Verlo un poco en primera persona. Entonces, bueno, pues mi técnica era hacerme un poco indio, por así decirlo, y bueno, pues comer donde ellos, moverme con ellos y demás, ¿no? Y el tercer motivo era un poco que el viaje no fuera hacia afuera, sino que fuera un poco de piel para adentro, ¿no? Yo en esa época leía muchos libros, como he dicho, y leía filosofía. Y yo había leído por los autores clásicos, no sé, a Platón, a Nietzsche, a Descartes, toda esta gente, pero había empezado también a leer todas las filosofías y las doctrinas asiáticas, pues el taoísmo, el budismo, el hinduismo, y yo lo que tenía era un chorro de dudas que hubiese aburrido a cualquier psicólogo. Entonces dije, bueno, pues me voy a la India, hablo con las personas que practican estas cosas y le planteo yo mi pregunta, a ver si pueden un poco resolverme, ¿no? Y ahí fue donde yo conocí a los sabios. Yo lo había leído sobre ellos, evidentemente, lo había visto en mil postales, como mencionabais antes, porque es una imagen muy típica, pero allí tuve la oportunidad también de romper muchos mitos y convivir con ellos directamente, ¿no? Y un poco preguntarles esas preguntas. Y ahí apareció una relación de amor muy fuerte, tanto con la India, a través de este viaje, se perpetúa hasta hoy, yo voy a la India varias veces al año, y sobre todo con los sadhus, ¿no? Que esto, bueno, puede sonar un poco cursi, pero yo no hay día de mi vida que no me acuerde de los sadhus, ¿no? Siempre queda ahí una espinita, me marcaron tanto, un poco gracias a ese primer día. De ahí viene un poco todo esto.
Hablamos de los sadhus casi como si fueran de otra especie, pero son gente como tú y como yo, ¿no? Que un día decide dedicar su vida a lo que considera que es importante, y el sadhu de la India hoy seguramente no sea muy diferente al eremita europeo de la Edad Media, por ejemplo.
En absoluto, en absoluto. Lo único que, antes lo mencionaba muy bien, hay una imagen de portal del sadhu que, claro, nos impresiona mucho más que deja un señor con sotana que vaya a una iglesia, pero en muchos casos esos eremitas del medievo europeo practican exactamente lo mismo que esos ascetas que estos sadhus. Además, estos sadhus lo reconocen. Es decir, que en India se vive la vida ascética de esa manera por un motivo histórico, se ha llegado ahí, pero no hay nada que, vamos, que los diferencie de, por ejemplo, el hesicasmo que se practica en la heterodoxia cristiana, ¿no? O de la taraxia, que también se le llama, en fin. O sea, son corrientes que al final llegan un poco al mismo punto. Lo que pasa es que, bueno, al ojo europeo, claro, es mucho más atractivo ver un sadhu con los rastas desnudos y con una calavera al lado que ver a un señor con sotana. Pero sí, el motivo es el mismo, claro.
Está claro que India lo es todo. Es el país más espiritual y materialista a la vez. Y eso se ve también en los sadhus. Los de verdad son ascetas que llevan una vida entregada a alcanzar la iluminación. Pero, Antonio, no todos son así.
No, en absoluto. Es cierto que muchas veces cuando vamos a la India como visitantes, no como turistas, encontramos muchos sadhus que nos piden, por ejemplo, dinero, que están posando en las fotos. Hay, por ejemplo, tres sadhus famosos que están en Kathmandú, los crematorios de Pashupatinath, que yo los he visto en infinidad de postales, llevan 20 años allí puestos y deben ser las personas más fotografiadas del mundo, más que cualquier político, ¿no? Entonces hay que aprender un poco también a diferenciar dónde está el sadhu, el que está todo el día allí para las monedas, como una forma de sustento, ¿no? El que vive del turista, no solo europeo, que también, o no solo occidental, digamos, o extranjero, sino también del turista indio. No penséis que esto solo atañe a occidentales, y cuál es el sadhu un poco real, ¿no?
Antonio, cuando ves un sadhu con zapatillas o con reloj, ya sabes que no es un sadhu, ¿no?
Bueno, sí y no. Sobre esto hay que hacer muchos matices. Y es verdad que tendemos a juzgar muy rápidamente. Hay que pensar en que el motivo realmente de que o cómo ellos perciben el dejar la vida material no consiste solo en que lo dejo todo sin más. Hay gente que está en una transición y de la noche al día no abandona todo. Y luego hay gente que a lo mejor llega, yo qué sé, la temporada de lluvia y le regala a alguien una zapatilla. Pues las usan, que se las quitan, dejan de usarlas. Lo importante es, digamos, no tener apego por esa zapatilla, pero no la zapatilla en cuestión. O yo conozco muchos sadhus que tienen teléfono móvil y viven en una cueva. Y algún día le he preguntado por esto y me han dicho, bueno, pues que mi madre me llama una vez al mes, ella me ha pagado un teléfono, así ya está contenta. Este señor, tener un teléfono le da exactamente lo mismo, pero si hace feliz a su madre, pues tampoco va a dejar de tenerlo por ello. Pero no es tan sencillo diferenciar cuándo es un sadhu real de cuándo no, quitando las excepciones obvias de cuando alguien te está persiguiendo para que le hagas una foto por dinero en un lugar muy turístico. Ahí sí que es una obviedad, pero en otros casos no es tan sencillo.
Estéticamente son muy ajenos a nosotros y algunos tienen un aspecto casi fiero. ¿Cómo fue convivir con ellos, Antonio?
Bueno, pues fue por un lado muy interesante. Es verdad que, claro, el aspecto de estar a lo mejor en un templo con alguien o en un ashram, que es un monasterio, con alguien al lado que está prácticamente desnudo, recitando mantras y quemando algún tipo de ritual, para hacer una puya, ¿no? Para hacer una ofrenda, igual te choca, pero una vez que estás en India, como toda la India es tan chocante, llega un momento que uno ve al sadhu con cierta naturalidad, no creas que te lo ves contextualizado, por así decirlo. Y es verdad que, claro, estéticamente, bueno, pues los ves, muchos, no sé si sabéis, llevan las que se llaman kapalas, por ejemplo, que son las calaveras de sus maestros, que ellos la usan a modo de escudilla para recibir comida o dinero si es que alguien le da, y para comer y para beber, ¿no? O sea, tú ves a alguien con una calavera, papillo y te choca, pero luego, cuando pasa el tiempo, uno lo ve con cierta naturalidad, no es algo tan extraño.
Hombre, tan extraño. Tú me contaste una vez una anécdota de un sadhu en una cueva, que, hombre, si no es extraño, me encantaría que se la dijeses a los oyentes porque les va a llamar la atención.
Esto fue en ese primer viaje a la India que hice. Y, bueno, yo estuve en una zona del norte que se llama la Char Dham, que es una peregrinación a lugares sagrados del Himalaya. Y había llegado un pueblito que se llama Badrinath. De Badrinath, siguiendo al norte, entra un paso que se llama el paso de Mana. Yo estaba buscando un poco ese paso y resulta que ese paso, claro, al estar cerca de esa ciudad sagrada de Badrinath, bueno, ese pueblecito, básicamente, donde hay un templo a Vishnu, hay muchas cuevas allí que van sados a vivir, ¿no? Entonces yo había entrado a Tíbet desde allí y a la vuelta, como ese trayecto me tomó varios días, me refugié en una cueva y al entrar me encontré un señor, pues claro, con su fuego completamente cubierto en ceniza, como hacen estos sadhu, con los huesos un poco clavados, llevaba sin comer, pues a saber. Y él llevaba allí como 8 o 10 meses, si no recuerdo mal, que me dijo, este hombre, hablando un poco lo que decía Rodrigo antes, hablaba inglés perfecto, y además había estudiado literatura inglesa e hispánica, y de hecho cuando le dije que era español, su respuesta fue que envidia, porque puedes leer a Borges en su idioma. O sea, imagínate, esto lo digo porque con muchas veces hablamos de estatus, pensamos que son gente que está fuera del sistema, y justo lo contrario, este hombre había leído a Borges, a Cortázar, y sabía mucho de Cervantes, en fin, todo esto. Y es que, bueno, cerca de esta cueva residía su maestro. Ahora contaré un poco qué es lo que tiene, por qué todos los sadhus requieren de un maestro y cómo funciona el proceso de hacerse un sadhu. Pero el maestro, el baba que él le llama, con su gurú, estaba en una cueva cercana y justo, bueno, llevaba como los 8 o 6 meses que llevaban allí preparando el cuerpo para hacer un tipo de limpieza corporal por el cual iban a extraer parte del intestino por el recto, por el ano. Y entonces, claro, yo cuando me contó este hombre esto, a mí se me cayó la mandíbula al suelo. Claro, imaginaos, yo llevaba varios días sin comer, en mitad de la montaña, hacía frío, comenzaba a nevar, entro en una cueva de repente para refugiarme y me encuentro un tipo.
Pero
¿no?
En ese momento, ¿qué haces? ¿Apartas la vista? ¿Haces que miras el móvil?
Claro, bueno, aquí no hay móvil ni cobertura, y en aquella época yo ni había ni yo tenía, pero quiero decir, me quedé petrificado también por no esperar encontrarme a nadie. O sea, si me hubiese encontrado un gato, me hubiese quedado igual. Quiero decir, yo entré allí y de repente me quedé con ese hombre y me quedé un poco a cuadro. Y él me saludó en hindi, yo me quedé así, le respondí el saludo, y luego ya, bueno, le hablé el inglés y empezamos a hablar, y claro, y ya os digo que llega un momento que se vuelve, entre comillas, natural, pero sí, hubo un momento en esta escena de impacto inicial, pero bueno, el impacto de encontrarte a alguien que no espera. Pero bueno, se vuelve normal, como digo, no el sadhu en India no es el extraterrestre, para que nos entendamos.
Hay miles de historias asombrosas, Antonio, tal vez aquí conocemos pocas o casi ninguna, y hay una que me parece fascinante, que es la de un sadhu llamado Amar Bharati, no sé si ya fallecido, que llevaba casi 50 años desde 1973 con el brazo derecho extendido.
Sí, yo nunca le he conocido, he visto varias fotografías de él, pero nunca lo he conocido. A ver, en India hay muchísimos sadhus con excentricidades de este tipo. El señor con el brazo arriba, que bueno, él, su digamos, motivo decía que elevando el brazo estaría más cerca de Shiva, ¿no? Esto quiero aclarar que desde el punto de vista de una sadhana, que es el camino espiritual de un sadhu, no tiene mucho sentido, ¿eh? No creéis que... o sea que, bueno, excentricidades hay un montón. Yo he conocido, por ejemplo, sadhus que están enterrados en la arena. Se clavan de pecho para abajo allí y allí se quedan 3 años enterrados. Con los bichitos que pasan a tu lado, o sea, con los gusanos, todo lo que es enterrarse en la arena, hay que entenderlo, ¿no? Como una especie de casi muerte en vida. Hay gente que se sienta en un columpio y no se levanta nunca más del columpio. Hay un sadhu famoso que es Milk Baba, que le llaman, que, bueno, lo de Milk viene porque él solo bebe leche de vaca y solo lleva como son 40 o 50 años bebiendo solo leche de baba, de vaca. Y como quiero decir, con esto quiero decir que excentricidades así en India hay para escribir enciclopedias, hay un montón. Lo que pasa es que esto son un poco también la excepción al sadhu. El sadhu en general no es eso. Sadhu es una persona que lleva, pues como antes habéis comentado, una vida de renuncia y que los procesos, digamos, que siguen en ese camino espiritual, en ese camino de renuncia, son mucho más, digamos, están reglados, no consisten en que hoy un día haga una excentricidad y eso me hace más sadhu o me acerca a algo, ¿no? Esto muchas veces, en mi opinión personal, es que buscas también pues llamar la atención, ¿no? Hacerse un personaje conocido, por así decirlo. Y como os digo, esto en India lo hay dentro de India y en cualquier país, evidentemente, dentro del mundo de los sadhus y fuera de ese mundo de los sadhus también, ¿no? O sea...
Ajá. Y luego están, Antonio, que estos están fuera de concurso, por decirlo así, los agoris, ¿no? Que son esos sadhus que se alimentan de carne humana, a los que se puede ver en los crematorios de las ciudades con un cráneo humano a modo de cuenco comiéndose vísceras, algunas ya pasadas por el fuego y otras directamente crudas.
Sí, eso, a ver, con los agoris existe también un mito muy, muy grande. A ver... Explico así alguna cosilla. Es cierto que los agoris llevan muchas calaveras, pero no son solo los agoris los que las llevan. Yo he conocido muchos sadhus que, de hecho, no llevan ni raza, no son tan excéntricos, y llevan la calavera del maestro de su maestro, que ya está casi descascarillada, descalcificada, por así decirlo, y lleva 400 años con esa, ellos le llaman kapala, con esa calavera. El método agori es un... A ver, para explicar un poco lo que son los agoris, hay que explicar realmente qué es lo que persigue un sadhu. Un sadhu busca lo que se llama la moksha, que es la liberación. Consiste en que tu mente deje de condicionar absolutamente lo que estás percibiendo. Piensa que ahora mismo, cada vez que pensamos en algo, o cada vez que observamos algo, en vez de observarlo como es, nuestra mente ya está creando un prejuicio. Siempre tenemos una mente condicionada. Realmente, el camino de... Esto lo cuento muy rápido. Si alguien sabe algo de Vedanta o de hinduismo en general, que me perdone la explicación, pero realmente lo que busca un sadhu es quitar todo tipo de condicionamiento de su mente, que la mente no esté condicionada por absolutamente nada. Y esto que es muy fácil de decir aquí, la mayoría de los sadhus no lo consiguen nunca, ¿no? O sea, de hecho hay muy poquitas personas que llegan a conseguirlo. Entonces, ese punto de liberación, cuando se convierte en lo que llaman un jivan mukti, es la moksha. Entonces, en ese camino, en lo que uno trata de deshacerse de esos condicionamientos mentales, es donde aparecen los agoris como con un cierto atajo en ese camino, por así decirlo. Entonces hacen lo que, digamos, socialmente nadie haría, que es comer carne humana, comer excrementos humanos o orina o beber orina humana, emborracharse hasta límites indecibles y hacer, pues eso, lo que los tabús mandan que no hay que hacer, desnudarse y salir a hacer cualquier barbaridad. Este tipo de historias, ¿no? El motivo de esto no es que sea una excentricidad, sino que consiste en desmontar el mecanismo mental que nos hace pensar que no sea bueno o malo. Hay que verlo desde el punto de vista del sadhu y no desde el punto de vista quizás del ojo extranjero que nos ha metido en el hinduismo y lo vemos como algo así excéntrico. Pero sí, evidentemente, los agoris, incluso para los propios sadhu y para los propios indios, no dejan de ser una excepción y algo peculiar. Y además son muy difíciles de ver, ¿eh? No penséis que haya agoris en todos los sitios y que ni que son fáciles de encontrar, no es una cosa sencilla.
Antonio, si hay que buscar un lugar para estar cerca de ellos, no me refiero solo a los agoris, sino a los sadhus, fuera de los festivales, de cara también a los viajeros que vayan a India, ¿el mejor lugar quizás sería Benares?
Sí, Benares es el más fácil, porque claro, es la ciudad probablemente la más sagrada de India, ¿no? Por un motivo... bueno, espiritual, que sería algo contar ahora. Entonces, todas las Ghat, que son estas escaleras gigantes que van al río Ganges, están plagadas de sadhus. Pero es que además, junto a los Ghat están llenos de templos, de ashram, que es donde ellos viven, donde ellos estudian, donde ellos aprenden, donde ellos imparten también, donde practican yoga, todo esto. Entonces, Benares es la ciudad de sadhus un poco por excelencia. Pero hay muchísimas más. Realmente, en India se estima que hay, y esto no se sabe con exactitud, porque... cuando un sadhu se convierte en sadhu, además quema su DNI, o sea que hay una muerte, digamos, a nivel gubernamental. Sí, o sea, el sadhu deja de ser sadhu y punto. Entonces es imposible censar los sadhus que hay, pero se estima que hay entre 4 y 6 millones, normalmente unos 5. Entonces están repartidos por toda la India. Cualquiera que quiera encontrar sadhu, a cualquier pueblo que vaya, aunque tenga más de 30 o 40 casas, habrá un sadhu cerca, o sea que solamente habrá uno o dos. Si se quieren ver muchos sadhus, pues mira, recomendaciones que se me ocurren. Un viajero que haga un viaje clásico por el norte, las míticas ciudades de Haridwar y Rishikesh, que están, bueno, donde pasa el río Ganges para allí, donde ya el Himalaya deja de ser montañoso y se hace un poco plano. Esta Haridwar es donde se hace el Festival de la Combamela, uno de los cuatro lugares donde se hace, y allí hay un lugar famoso, hay una confluencia de ríos, es donde se llama Harikepuri, y allí está lleno de sadhus. Y cerca de allí está lleno de cuevas en donde también se van a encontrar mucho.
Ah, y ya para despedirte, Antonio, te vamos a pedir un imposible, que es que en una frase nos digas qué has aprendido de los sadhus, esa frase que tienes tatuada en tu mente. Solo una frase.
Uy, esa es buena. Bueno, a entender que todos los fenómenos que percibimos, todos los fenómenos de la existencia son impermanentes, que todo lo que es ahora dejará de ser.
Con eso nos quedamos.
Y que no entenderlo así genera sufrimiento.
Con eso nos quedamos, no, que además
nos lo
es
apuntamos,
muy válido.
Antonio.
Para todos y no solo en la India. Un abrazo, Antonio, muchas gracias.
Hasta muchas pronto. Gracias, hasta la próxima.
Creo que uno de los lugares más fascinantes de la India es la ciudad santa de Varanasi. Dediqué muchas horas a vagar y a perderme por sus calles y callejuelas repletas de vendedores, de embaucadores, de tullidos y hasta de leprosos. Pero quizá lo más impactante de todo es asistir a las cremaciones en el Ghat de Marne Karnika. Ahí puedes ver a los cadáveres en sus piras, cómo se van quemando poco a poco. Pero al mismo tiempo hay vida alrededor, hay vacas y perros corriendo por ahí, niños bañándose en el río a escasos metros de donde se echan los restos de los cadáveres que no quedan incinerados, en el mismo sitio donde las mujeres están lavando la ropa. Vida y muerte en la India, esa es la esencia de la India. No os perdáis Varanasi.
Hola, viajeros. Pues os voy a contar una de las muchas anécdotas que tengo en India. En uno de los viajes por Rajastán se nos estropeó el coche en el que estábamos haciendo el tour y paramos en un pueblo que yo creo que no venía ni en el mapa. Estuvimos allí horas y unos señores de una casa nos terminaron diciendo que entrásemos para que no estuviéramos tiradas en la calle, y allí aprendí a hacer chapatis y a bailar una danza india. La verdad es que es un muy buen recuerdo de ese viaje por India.
La capacidad de atracción y rechazo de la India es inmensa y no seremos los primeros ni los últimos que lo digamos. Basta una tarde en un Ghat de Benares para sentirte horrorizado o reconciliado contigo mismo y con todo lo que te rodea. Eso es tal vez lo que hace de la India una experiencia vital única que va mucho más allá de un viaje al uso.
India es un país que no se puede contar, o no, al menos de una única forma. Es un país que lleva al extremo lo mejor y lo peor que anida en el mundo y en uno mismo. La crueldad y la misericordia, el individualismo más mediocre y la espiritualidad más elevada.
Quizá el secreto para no salir huyendo tras la primera noche es observar, dejarse los esquemas en casa y no tratar de entenderlo todo a través de nuestras gafas de alta graduación en prejuicios primermundistas. Una vez que adaptamos la mirada, se trata de contemplar. La comprensión sí se da, tal vez será en otra vida, pero India, cuando se te revela sin filtros, te agita y te sacude, y en ese tránsito te susurra cosas que tal vez estaban en ti, aunque no lo sabías.
Belén García Martín es colaboradora de la Sociedad Geográfica de las Indias. Le gusta decir que su pasión por el país no es racional, que es su karma, pura química orgánica, pues desde antes de viajar por primera vez al país, hace ya muchos años, sabía perfectamente que el camino hacia allí no era sino la ruta de vuelta a casa. Su padre falleció en 1988, solo mes y medio después de volver fascinado de su primera visita a Benares, y desde entonces ella sabía que, como la hija mayor, tenía que ir a la ribera del Ganges, sola y sin prejuicios, para hacer una puya y honrar así su memoria.
Belén regresa cada año, casi siempre en solitario, para sentir, oler, ver, tocar y vivir en Indi. Hola, Belén, buenos días.
Buenos días.
¿Sentías que era ese tu destino, de un modo u otro, que te estaba esperando?
No sé si destino, pero algo muy parecido. No sé si karma, pero algo muy parecido. Yo sabía que tenía que ir y volver, y cuando llegué me sentí en casa.
¿Qué tiene India que logra hacer crecer, germinar y crecer ese tipo de sentimiento, que logra hacerte volver una y otra vez?
Es una necesidad del alma, es algo bastante inexplicable, porque las sensaciones se pueden explicar verbalmente de muy difícil manera. Yo necesito India para sentirme a mí misma, para relativizar toda mi vida relativizar todos los prejuicios occidentales y volver a las raíces.
Es muy recurrente la frase de India, la amas o la odias. No importa tan siquiera el bagaje viajero con el que se cuente. Tenemos claros tus sentimientos hacia el país, su gente, su cultura. Pero Belén, ¿comprendes a quien ha ido a la India y ha dicho esta ha sido la primera y la última? ¿Tan dura puede llegar a ser?
Sí, es muy dura porque India es una explosión de todo. Desde emocional a los olores, los sabores, los ruidos, la forma de vida, todo el mundo en la calle, la, entre comillas, miseria que un occidental que se acerque a Oriente y que se acerque a India, como vaya con prejuicios muchas veces colonialistas o paternalistas. Y entonces, pues, es absolutamente diferente. A India hay que ir con todos los sentidos muy bien abiertos y con el alma muy abierta. Y entiendo perfectamente que India es tan abrumadora que hay gente que no lo pueda soportar.
Tú que has recorrido India por los cuatro costados, ¿qué parte del país, qué lugares crees que te ha transmitido más sensaciones? No digo ya si buenas o malas, sino rincones o momentos que te hayan tocado por dentro.
Pues tengo varios. Hay sitios que espiritualmente o la energía que tú encuentras es algo sobrenatural. Desde, obviamente, Benares, la primera vez que te enfrentas a ella, cuando ves la espiritualidad, los ritos funerarios hinduistas, es algo sobrecogedor. A Haridwar y Rishikesh en Himalaya, que es el reducto del Dalai Lama y de todos los tibetanos que tuvieron que huir de Tíbet a mediados de los 50, a Amritsar, la capital por excelencia de los Sikh, pasando por la cosmopolita y caótica Mumbai, el sur de la India, Madurai, donde la gente se hacía fotos conmigo porque era la primera occidental que veían. Toda la India. Tengo tantos recuerdos y tantos anécdotas maravillosas que no sabría por dónde empezar.
En primer lugar, has mencionado Benares, que es una ciudad única. La vida y la muerte son la misma cosa, eso es nítido, ¿no? En muchos lugares de la ciudad, la muerte se naturaliza como un estado más de la vida. ¿En qué te ayudó Benares para vivir tu duelo, esa pérdida de tu padre?
Pues me ayudó muchísimo. Benares es la ciudad por excelencia, ciudad sepios de la destrucción, lo que significa el renacimiento posterior en la filosofía, religión o como quiera llamarse hinduista. La vida es un continuo ciclo, entonces Shiva es el destructor, es la muerte, pero también es la vida. A mí me ayudó, no es que me ayudara, es que yo llegué a Benares y me sentí en casa y no hice nada racional, sino simplemente me dejé llevar por mis emociones. Y lo que mis emociones me dictaban en ese momento es que yo a mi padre le acabé de enterrar y honrar haciendo una puya en el río Ganges.
Belén, ¿qué recomendarías hacer en un primer viaje a la India? Danos consejos para primerizos, para gente que se lo está pensando.
Pues, la oferta de viajes a la India, bueno, ahora mismo, lógicamente por la pandemia, totalmente cortada, es muy amplia. Yo aconsejaría a la gente que intentara huir de los viajes prefabricados en grandes grupos. Yo les aconsejaría que hicieran solo una pequeña parte, pero en profundidad, y que fueran con el alma abierta. Con el alma abierta. Yo, los viajes más típicos suelen empezar en Mumbai o en Delhi, suelen ir a Rajasthan, también a Uttar Pradesh, a Agra para ver el Taj Mahal, y muchos de ellos acaban en Benares. Yo aconsejaría el norte de la India, es decir, desde Mumbai hacia arriba, más que el sur. El sur, para no iniciados, puede ser mucho más duro, desde las condiciones de viaje, que son un poco más precarias que en el norte, además son razas diferentes a las razas mughales o Gujaratis o de Maharashtra o de Uttar Pradesh no son, son muchísimo más cerrados. Los tamiles o los de Kerala, ¿eh? Yo ese es el consejo que daría, que hubieran un poco de circuitos predeterminados llenos de turistas donde no van a ser nada más que un número en una fila y que intentaran buscar otras opciones de algo más personalizado para ellos, para que puedan ir viajar con el alma al igual que con el cuerpo.
Belén, ha sido un gustazo viajar contigo este ratito de sábado por la mañana de tu mano, por la India, por tu India. Un beso.
Un beso y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un programa maravilloso.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós, adiós.
India tiene también la virtud o el defecto de difuminar los conceptos. ¿Acto de fe o aberración? Estos días la confusión encuentra en India el caldo de cultivo idóneo para que proliferen situaciones que nos cuesta entender a tantos miles de kilómetros.
La devoción es un buen antídoto contra el miedo y estos días en India, como en el resto del planeta, hay mucho miedo. El miedo es libre y mata más que muchas enfermedades y la devoción es un remedio fácilmente manipulable. Aquí lo que pretendemos es que cada uno juzgue por sí mismo. Hemos llamado a orillas del sagrado Godavari, a Ashok Vira, fantástico fotógrafo, escritor e hispanista, para que nos cuente a modo de pincelada si la fe está moviendo montañas o hay alguien que esté moviendo los hilos de la fe con otros fines y con la COVID-19 como pretexto.
Hola, buenos días, Rodrigo y Cele, ¿cómo estáis? Hablando de la fe y la corona, aquí tenemos unas cositas para contar. Cuando la fe se convierte en superstición, ya es cosa de preocupación. He visto santones en la India, los que se llaman sadhus, perdidos en el Himalaya, otros viviendo aislados en las orillas de los ríos. Llevaban una vida bastante austera. Pero hoy en la India tenemos santones muy fraudulentos, diría, que llevan una vida de lujo, con un enorme afán por el poder económico y político. Algunos dirigen gobiernos, otros ocupan escaños en el parlamento también. Todos sabemos que la vaca en la India es un animal sacro para los hindúes. Hasta ahí no hay ningún problema. Incluso tenemos que respetar su creencia. Pero todo lo que sale de la vaca no puede ser sagrado. Por ejemplo, la orina y el estiércol. Hacer un negocio, un marketing de estos productos es manipulación de la fe y fomentar superstición. En el estado de Gujarat, es el estado del primer ministro de la India, se vendía de la orina de vaca por 8 euros el litro y el estiércol por 5 euros el kilo, porque la fomentaron como remedio efectivo de la corona. Uno de los ministros del gobierno que aconsejaba combatir corona sentándose en barro y soplar una concha terminó ayer con corona. Otro ministro, quien aconsejaba recitar cánticos religiosos, también terminó el otro día con corona. Tocar platos, encender velas no nos lleva a ningún lado ante un pandémico tan duro. Curiosamente, el pueblo sigue estos consejos fielmente. Así, hoy terminamos siendo en el segundo lugar en los casos de corona en el mundo, con más de 5 millones de casos de corona y casi 90.000 muertos. Las sociedades que empujan ciencia al margen y fomentan superstición pagan un precio muy alto. Es el caso de la India, desgraciadamente.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Es posible que India sea el país del que más se ha escrito, la bibliografía por lo tanto es inabarcable, pero aquí vamos a recomendar hoy tres lecturas. La India por dentro, una guía cultural para el viajero de Alberto Enterría, un tesoro de carácter enciclopédico donde se exponen los fundamentos y raíces de la civilización india y el funcionamiento de la sociedad. Conversaciones con yoguis de Ramiro Calle, bajo el equipaje del autor hay más de un centenar de viajes a India y casi cinco décadas investigando el yoga y otras disciplinas espirituales del sur de India y de Asia en general también. Y Cenizas en el río Godavari, de Lourdes María Monard, una obra de ficción donde se narra la historia de una joven huérfana nacida y criada en Chennai que ha perdido la fe en los dioses hindúes y se rebela contra las costumbres.
También hay cientos de blogs, de páginas web con información muy valiosa sobre la India. A modo de muestra vamos a destacar el blog de la Sociedad Geográfica de las Indias, que es lasociedadgeografica.com, que tienen una página alimentada con artículos realmente interesantes para conocer el país. O un blog que a mí me encanta, que es conmochila.com, con guías muy prácticas para viajar por toda la India. Al igual que historiasdelaindia.com, un blog magnífico, escrito e ilustrado por una mujer occidental que reside en India, que trata de explicar cómo es India a través de la sociedad y con un estilo muy ameno.
Y a petición de algunos oyentes ampliamos nuestras recomendaciones al cine. A modo de pincelada recomendamos la saga Fuego, Tierra, Agua, Cielo de la directora Deepa Mehta, en la que aborda cuestiones como la familia, la política y la situación de la mujer con una sensibilidad muy especial, y la trilogía de Apu, el clasicazo de Satyajit Ray compuesta por La canción del camino, Aparajito y La vida de Apu. Es la historia de la lucha de una familia contra la mala suerte.
Hola, Celi Rodrigo, soy Nieves de Madrid. Me voy a ir unos días a Lisboa, pero bueno, muy poquito tiempo. Y sí que me gustaría que me recomendaseis algún sitio cerca que pueda visitar alrededor, que no sea la ciudad. Venga, adiós, gracias.
Algún día tendremos que hablar de Lisboa y de Portugal, largo y tendido. No voy a ser Vasco de Gama, Celi, no voy a descubrir nada. Pero hay que ir a Sintra, lógicamente,
por supuesto.
Incluso hacer una noche en Sintra que nadie hace, visitar el Palacio da Pena con tranquilidad, el castillo, dormir en una casa típica portuguesa llena de azulejos. Si hay más tiempo hay que acercarse a Óbidos, una historia cultural tremenda. Y luego está la costa de Caparica, en el margen sur de la desembocadura del Tajo, hay playas y hay aldeas donde se puede comer pescado fresco en alguna de sus cooperativas de pescadores.
Y ya de paso, Cascais y Estoril no se lo puede perder tampoco. Nuestro galeón remontará el Ganges en muchas más ocasiones, no lo dudéis. Tendremos India para rato, pero es momento de desplazarnos aún más lejos.
Me parece perfecto. Buscámosle un destino menos caluroso, con menos aglomeraciones, algo más tranquilo. Uno de esos lugares de los que se habla poco, pero que solo con pronunciar su nombre, a los apasionados de los grandes viajes se nos ponen los pelos de punta.
Bueno, se me está ocurriendo algo. ¿Te gustan los volcanes?
Claro.
¿Y el vodka?
Ya te estoy viendo venir.
Te propongo acudir a uno de los lugares más codiciados en el RISC. Un lugar donde la misión no puede ser otra que resistir. Y donde lo mismo ves un oso que la aleta de una orca.
El lugar donde resistir, eso me gusta, Sele. Vamos a levar anclas, que nos espera un largo viaje si queremos que nuestro galeón de Manila esté allí la próxima semana.
¡Allá vamos!
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el galeón de Manila.